Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos a Autores de Historias. En el capítulo anterior, nuestra invitada, la historiadora estadounidense Catherine Legrand, estuvo conversando con el profesor Mauricio Archila acerca de sus orígenes y la forma como llegó al tema de América Latina en la Universidad de Stanford. Hablaron también de la primera vez que vino a Colombia en 1974 y de sus viajes siguientes al país. Los invitamos a escuchar la segunda parte del programa.
Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas un pueblo soñador.
Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas un pueblo soñador.
Me surgen varias preguntas. Bueno, por un lado, en aquellas zonas, llamémoslas consolidadas, donde la propiedad ya llevaba el altiplano cundiburguesense, algunas zonas que dijéramos del mismo Cauca, aunque allí la disputa es con las comunidades indígenas. Digamos, esto es una disputa en terrenos baldíos.
Sí.
En estas zonas podría uno decir que hay una continuidad de la hacienda, de la vieja hacienda, en el, por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense o cosas
así. Sí, allá sí. Bueno. Allá sí hay una continuidad. Pero en las otras regiones, por ejemplo, en el interior de la costa caribeña, habían distribuciones de grandes terrenos en el periodo colonial, pero con linderos muy vagas. La hacienda va hasta la montaña, pero no dice la parte baja de la montaña o la parte alta, no se dice. Entonces, con la economía de exportación de fin del siglo XIX, hay un movimiento hacia la privatización de terrenos y la definición de qué son los linderos, ¿no? Y aún para ganaderos, por ejemplo, porque se inventa en 1870 la alambre de púas. Y la alambre de púas inventado en Estados Unidos, pero se dispersa muy rápido por todo el mundo, deja a los ganaderos cercar sus fincas, ¿no? Y entonces es la primera vez. Entonces, algunos de estos enormes terrenos del periodo colonial empiezan a ser divididos y llegan agrimensores otra vez para definir más la propiedad privada. Y eso pasa también con terrenos municipales, comunales, y hay muchas formas de propiedad.
Los ejidos,
porque hay muchos ejidos que siguen existiendo hacia fines del siglo XIX, principios del XX. Pero también hay una presión en ese momento de privatizar. Y eso es el auge del, bueno, el capitalismo agrario. Y muy, muy lógico, porque hay mercados internacionales por el café, por banano, por otras
ganadería,
aún en el Caribe se exportaba.
Caña de azúcar más tarde. Sí. Ve uno que hay unos personajes allí que tú has mencionado, los tinterillos, los agrimensores, los notarios. ¿Cómo se comportaban estos personajes? Y bueno, la otra pregunta sería, ¿y quiénes son los o hacendados o los notables de los pueblos? Más que nombres, ¿encontraste mucha relación con políticos o son capas nuevas que van llegando, que se van apropiando de la tierra?
No sé exactamente, eso es interesante para los hacendados, porque de estas peticiones que son mi fuente básica, hay nombres, entonces tengo nombres de muchas localidades, y realmente he compartido ahora la información que tengo yo con gente que están haciendo, historiadores que están haciendo estudios regionales y locales, porque son ellos que pueden ir
identificando
quiénes son. Pero muchos yo creo que eran, bueno, ayer estaba remirando mis notas sobre Montes de María, y en ese momento estaban llegando gente de Alemania, turcos, bueno, sirios, libaneses, porque había una economía de tabaco empezando allá. Y sí veo estos nombres que los colonos están quejándose contra ellos. Entonces, uno tiene que mirar cada lugar. Cuanto a los notariados, ellos, es interesante, porque he mirado en Santa Marta para otro proyecto, fuente. Y uno aprende muchas cosas, pero uno no puede ver el despojo de tierras allá. Cuando uno mira, parece que todo está muy bien definido. Entonces, los agrimensores eran gente muy importante en los pueblos. Muchos venían de Bogotá o de Medellín, ¿no? Contratados por los
notables.
Los propietarios y todo. Porque, por ejemplo, en Canadá, los agrimensores eran empleados del gobierno. Y el gobierno les mandaba primero a definir la propiedad, después dejaban ir los colonos. En Canadá todo está muy arreglado por el gobierno. Acá, para tener propiedad de terreno baldío, es la persona que quiere la propiedad que va a un agrimensor para ir. Entonces, los agrimensores están en colusión con
Los notables, con los hacendados.
Los notables, sí.
Futuros hacendados.
Sí. Y los tinterillos son fascinantes. Ellos son abogados a nivel local, muchas veces educados por sí mismos, y conseguían libros de leyes y tal vez no habían ido a la escuela ni nada, pero eran muy literatos, sabían las formas de escribir. Y algunos de ellos, buscando plata, yo creo, iban donde los campesinos y les decían, ustedes son colonos, ellos sabían, y que existe esta ley que es de su lado. Y entonces podemos escribir al gobierno. Entonces, estas peticiones muchas veces están escritas por el tinterío. Y las firmas están en X o el dedo o lo que sea. O alguien que firma a nombre de otra persona. Pero yo creo que sí, habían 20 familias de colonos. Entonces, ellos sí podían pagar algo al tinterío. Y le valía la pena. Y de vez en cuando estos tinteríos pedían parte de la tierra que se obtenía si tuvieron éxito con el gobierno. Entonces, habían varios tinterillos que estaban muy al lado de los colonos, tal vez por motivos económicos, pero algunos que parecen por motivos realmente un compromiso con ellos. Entonces, estas personas son fascinantes.
Interesantísimo eso. En toda esta investigación que hiciste sobre baldíos, los reclamos, las correspondencias, ¿lograste percibir alguna forma organizativa, así fuera espontánea, de los campesinos, de los colonos? ¿O eso, digamos, es mucho más tardío? Dices que la correspondencia llega hasta los años 30.
Sí, sí.
Entonces, lo de las ligas campesinas, los sindicatos...
empiezan a fines de los años 20, entonces... Sí, se nota. Antes de los años 20, eran muy local. Una persona pidiendo propiedad privada, un grupo. De vez en cuando decían hay centenares de colonos aquí, pero muchas veces son 10 familias, 20 familias, 50 familias en un lugar muy específico. Pero por allá en los años 20 empieza a cambiar. Y en un sentido tienen aliados distintos de otros años. Se forma el Partido Socialista Revolucionario, pero hay gente suelta. Erasmo Valencia, que era un abogado de Bogotá, pero él fue informando a los colonos de Sumapaz, cerca de Bogotá, pero otro mundo, ¿no? Y él fue como agitando hasta cierto punto, pero él fundó un periódico, Claridad, que se distribuía entre los campesinos. Una persona que podía leer, lo leía a los otros, y él informaba sobre lo que estaba pasando en otra parte del país. Pero también en los años 26 había una nueva decisión, yo creo, de la Corte Suprema, sobre, bueno, que todo el terreno era baldío, sino si un propietario tenía los títulos muy establecidos desde hace el periodo colonial o lo que sea. Entonces, esta ley dio un impulso también al movimiento. Entonces, por allá del 28 hasta el como 33, 34, se ve formación de ligas campesinas en 6 partes del país, en Valle de Cauca, en Sumapaz, en la zona bananera de Santa Marta, en lugares muy diferentes, pero son movimientos para retomar baldíos ya expropiados, ya usurpados. Entonces hay lo que los propietarios llaman invasiones de haciendas, y los campesinos llaman ocupaciones o recuperaciones de terreno que los hacendados habían tomado ilegalmente. Entonces, en este momento, formas de protesta que se ve con el ANUC en los años 70, eso se ve ya a fines de los años 20, principios de los 30. Entonces yo creo que en los años 70 hay memoria de eso, y los reclamos son muchas veces lo mismo, que los hacendados han usurpado terrenos baldíos que se tienen que retomar para para democratizar la tierra.
Aquí va saliendo un tema que lo vamos a retomar al final, que es pues lo que tú dices, el tema de la tierra como un problema y no resuelto,
sí,
y que ha generado conflictos, por lo menos, si no desde la colonia, tú lo documentas muy bien desde el siglo XIX.
Sí.
Precisamente aquí encontraba el mapa 9 de en tu libro.
Ajá.
La pregunta es, uno mira los puntos que va señalando aquí de conflictos 1900-1917.
Uh-huh.
Creo que hay otros más recientes.
Sí.
Pero y uno ve impresionante las zonas en donde después de alguna manera la violencia va a estar muy presente. Tú, al final, en el epílogo del libro, tocas muy brevemente esa conexión con la violencia.
Sí.
Pero, es decir, lo que uno ve es que aquí está prácticamente el mapa de lo que va a ser la violencia, incluso de los 50s y seguramente también de los 80s y casi hasta el presente.
Yeah. Creo que donde hay conflictos socioeconómicos, aún en los años 50, que habían también muchos conflictos partidarios. Pero sí, yo creo que muchas veces tiene que ver con la propiedad de la tierra. Y hay una memoria histórica allá, ¿no? Entre los campesinos, ellos saben, hay una tradición histórica.
De larga duración.
Sí, un sentido de injusticia, un sentido de los pudientes han tomado esta tierra sin legalidad, ilegalmente, ya, y eso... Eso es fuerte.
Claro, yeah. Claro.
Pero los hacendados dicen, no, he ido a la notaría, tengo algo escrito, tengo posesión también, ¿no?, desde hace largo rato. Entonces, los dos lados arguyen a base de leyes. Es muy interesante la función de la ley, la sociedad y conflicto.
Yeah. Muy santanderistas este país.
Sí, sí, sí.
Leguleyos.
Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, de estirpe guerrillero, que hoy pide educación.
Miremos también el tema de la zona bananera, pues que es otra investigación que veo que está conectada, pero que vas a desarrollar más adelante. Y para volver a retomar como el tema general de la disputa por la tierra en Colombia y preguntarte de pronto por cosas más contemporáneas, el acuerdo de paz con las FARC. Pero antes de eso queríamos, pues, y como estamos en víspera cerca del evento que vamos a hacer de 90 años de la masacre de las bananeras, pues que queremos trabajar temas de memoria y de literatura e incluso también impacto en el sistema educativo, de temas que están hoy muy vivos, todo lo que tiene que ver hoy con la memoria del conflicto, aunque obviamente estamos hablando de un tema anterior, pues un evento anterior que fue lo del 28. Katy, ¿cómo te acercas? Dices que una vez viajaste a Santa Marta, etcétera, pero ¿cómo te acercas al tema, digamos, de la zona bananera, sobre lo cual vas a tener publicaciones en el anuario, bueno, aquí unos artículos, hay varios libros, incluso sobre vivir en Macondo? ¿Cómo fue el acercamiento entonces al tema de las bananeras y qué impresión tendrías allí o qué elementos nos podrías contar sobre esa investigación?
Eso fue mi segunda investigación, entonces ya había terminado la tesis, el libro de colonización y protesta campesina en Colombia, que había publicado en inglés y después aquí en la Universidad Nacional en los años 80. Entonces, yo había migrado de Estados Unidos a Canadá, entonces, y tenía un puesto en la universidad. Entonces,
¿era en McGill ya?
No, en la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver. Y entonces, mi estudio de la zona bananera me pareció un desarrollo lógico, bueno, de este libro, porque en la tesis, en la correspondencia de Baldíos, veía muchos conflictos por Baldíos, por la tierra, en la zona bananera de, más que todo, en Ciénaga, Aracataca. Y eso desde hace 1900, cuando llegó la United Fruit Company, y mucho más en los años 20. Entonces yo pensé, tal vez hacer un estudio regional, realmente para conocer lo que está pasando en un lugar. Y también eso me interesaba porque tengo doble ciudadanía ahora, Canadá, Estados Unidos, pero me sentía en un sentido un poco responsable. Quería ver como la interacción entre el país donde nací, por la United Fruit Company, y este lugar. Pero la United Fruit Company no deja a nadie entrar en sus archivos.
No.
Nadie, ni contesta las cartas como les escribe y todo. Marcelo Buchet, que es colombiano, pero hizo su doctorado en Stanford también. Y él es el único que conozco que
logró entrar.
Él tenía 18 años, era estudiante de pregrado de los Andes, era muy flaquito y jovencito. Y fue a Medellín, donde la United Fruit Company en Colombia tiene sus archivos, y le dejaron entrar para su tesis de pregrado. Y entonces él seguía entrando para su maestría y para su doctorado, y escribía este libro magnífico sobre
la historia de la empresa.
Pero a mí no me dejaron entrar. Entonces estaba pensando, yo quiero escribir la historia de eso desde el punto de vista de la gente viviendo en la región. No es la historia de la compañía, pero es una historia como social, cultural, económica de la región a base de las fuentes allá. Fui allá como en 1880. Y ese estudio seguía siendo hasta el 95 más o menos. Uh-huh. Pero en ese momento tenía un bebé chiquitica y no podía ir a pasar un año allá ni nada. Entonces iba y venía, pero iba varias veces. Y fue interesantísimo porque
Ahí fue cuando contactaste a Lucy Porras,
sí,
que fue como la profesora de la Universidad del Magdalena que te ayudaba.
Eso, ella me facilitó mucho y fui a Racataca con ella en ese momento que la violencia ya estaba realmente empezando, entonces, bastante fuerte. Entonces no podíamos pasar, íbamos yo en bus un día y volvíamos. Pero
años 80, dices tú.
Fines. Entonces realmente pasé como 2 meses allá. En el 80, sí, 88, por ahí en septiembre, octubre, y volví como dos o tres veces, y tuve una asistente de investigación que todavía es muy amiga, Adriana Corso, que era magnífica, y con ella trabajábamos en los archivos notariales, que son muy interesantes, para ver quién tenía relaciones con la United Fruit Company de la gente allá. Pero también vimos, en Ciénaga habían todavía ejidos, todavía, a principios del siglo XX, pero mucha gente, pequeños productores en estos ejidos, hicieron contratos con la United Fruit Company también. Entonces habían grandes productores nacionales, pero también pequeñitos en Ciénaga, y era voluntariado, es difícil hacerlo, toma tiempo, pero es muy relevadora, y es la notaría 1 de Santa Marta donde la United Fruit Company hizo todos sus negocios. Entonces uno ve la incrustación de United Fruit Company allá. Y una cosa que me impresionó cuando estaba estudiando, en parte la huelga, yo en parte escribí un artículo largo sobre la huelga que se publicó en la Nueva Historia de Colombia en el 88-9, ya editado por Álvaro.
Álvaro Tirado, me parece.
Pero lo que notamos era que la huelga era de los trabajadores de la compañía, y muchos, ¿no? De 20.000 o 25.000 o 30.000, pero también de los colonos de la región.
Ajá.
Y habían muchos colonos en esta región que producían comida para la gente, pero habían trabajadores de las plantaciones que llegaban a tener tierra.
Su pedazo de tierra.
Habían familias de colonos que trabajaban mil tiempo en las plantaciones, había relaciones muy cercanas. Y cuando llegaba la gente de Ignacio Torres Giraldo y todo, ellos empezaban con los colonos a organizar. Los colonos organizaban a la gente de las plantaciones.
Ajá.
Y habían también pequeños merchants, pequeños
comerciantes
que tenían mucho resentimientos contra la compañía, porque la compañía tenía comisariatos.
Uh-huh.
Y entonces los comerciantes querían vender más cosas, pero los comerciatos de la comisariatos limitaban. Entonces ellos también apoyaban la huelga, daban mucha comida a los huelguistas para que podían seguir en la huelga más de un mes y todo eso. Y habían algunos productores de banano nacionales también.
Ajá.
Que apoyaban la huelga porque tenían sus resentimientos
contra
la compañía. Y al mismo tiempo el gobierno nacional estaba tratando de controlar los terrenos baldíos en la región, mandaba una comisión de terrenos baldíos allá como en el 24, de tal vez imponer impuestos en la compañía. En toda América Latina, bueno, en toda América Latina donde había la United Fruit Company.
Ajá.
Los años 20 son una época de iniciativas, las primeras iniciativas de los gobiernos en un sentido nacionalistas. Entonces, eso se ve también en Guatemala, en Costa Rica, también en Colombia. Entonces, habían esperanzas, yo creo, de la gente de la zona, que el gobierno colombiano iba a contestar de manera positiva a sus reclamos y también a regular la United Fruit Company. Pero no lograban en ese momento, pero las operaciones más. Y también, por supuesto, estaban formando pequeños grupos de radicales en las ciudades y mandaban gente a la zona. Ignacio Torres Giraldo, María Cano,
Raúl Eduardo Maecha.
Y entonces ellos llegaban, pero no sabían exactamente qué hacer. Decían, no están muy organizados, ¿cómo lo hacemos? Y entonces era una situación muy multifacética, ¿no? Que no era solo obreros de las plantaciones, sí. Había mucha interacción.
Lo otro es que sale en las investigaciones que has hecho y otra gente que ha trabajado sobre el tema, es que no estaban vinculados, o que la United Fruit Company decía que no eran trabajadores directamente de ellos, sino contratistas.
Eso es el punto central de lo OEA, porque en Colombia se estaba empezando a tener leyes laborales, hay un bajo la hegemonía conservadora. Sí. Pero habían el principio de leyes diciendo tienes derecho a trabajar 8 horas o a recompensa para accidentes y trabajos. Pero United Fruit Company diciendo, ellos contrataban sus obreros por contratistas. Entonces decían, no tenemos ningunos trabajadores. Todos esos trabajadores son trabajadores de los contratistas. Y entonces las leyes laborales no aplicaban a su gente. Y entonces eso era el punto central. Y entonces la compañía no quería negociar con los...
con los trabajadores.
Sí, ¿no? Porque dicen no son nuestros trabajadores. Claro. Entonces, muy García Márquez habla de eso. Sí, no, claro. Él hizo sus investigaciones.
Y además vivió en o es originario de la zona.
Pero no volvió mucho.
¿Qué?
Él no volvió. No volvió mucho.
No, aquí hay un mapa que me facilitó Catherine sobre las rutas de la United Fruit Company a finales de los años 20. Y tomado de una revista de ellos mismos. Ahí se ve pues Guatemala, Honduras. Hay que decir que la zona bananera nuestra no era la más rentable. Me parece que los ojos de la United Fruit Company no estaban más en Honduras, me imagino.
Sí. Sí, estaban abriendo Panamá en ese momento. Y las bananas de Colombia no iban para Estados Unidos ni Canadá, iban para Bélgica. Ajá, porque Colombia era más lejos de Estados Unidos, Guatemala más cerca y todo.
Entonces, ¿las más frescas y la mejor las llevaban para Estados Unidos o que las
no
bananas?
No sé, bueno. Pero yo creo que es que el transporte era menos caro. Entonces estaban también extendiendo los mercados hacia Europa. En Bélgica, yo estuve en Bélgica en los años 80, y me dijeron que la primera comida que dan a comer a los bebés, cuando tienen sus 4 o 5 meses,
es banano
con galletica, ¿no? Y entonces, para que los niños tengan el sabor del banano ya desde 5 meses. Entonces la United Fruit Company fue muy importante allá. Y las élites de Santa Marta, o no de Santa Marta, pero decían que iban a vivir en Bruselas, ¿no?
¿Ah, sí?
Ya, tenían sus casas allá. Entonces hay todo un vínculo con Bélgica. Y eso es García Márquez también. Habla un poco de Bélgica ahí. Es verdad, sí. Hay una situación de vínculo.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Se fueron las bananeras, explotaron la nación.
Solo quedan los recuerdos de dineras, añoranza de hojas eras, hambre, deudas y dolor. Solo quedan los recuerdos de dineras, añoranza de hojas eras, hambre, deudas y dolor.
Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas un pueblo soñador.
Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas un pueblo soñador.
Que nada ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olviden su valor.
Es el pueblo bananero, de abarca y de sombrero, que espera redención. Es el pueblo bananero,
alegre y bullanguero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero de firme guerrero.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.